Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, y vamos a ponernos de pie para la lectura, versículos del 13 al 20. Estamos en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Ustedes saben, hemos llegado ahora sí al capítulo 16, y vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos del 16 al 20. 13 al 20, gracias. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día y por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, escudriñarla, entenderla un poco más. Te pedimos en este día que seas tú el que nos enseñes, al igual que hiciste con los discípulos aquel día. Que seas tú que vengas y nos enseñes las verdades bíblicas que cada uno de nuestros corazones necesita escuchar esta mañana. Todo esto te lo decimos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es estando a solas que Dios ha enseñado muchas veces las lecciones más importantes. Es estando a solas que a veces Dios ha enseñado o ha dado las lecciones más importantes. Pues estando a solas con Moisés en el desierto, que Dios le enseñó que lo había escogido para ir a liberar a su pueblo de la esclavitud. Pues estando a solas con Jacob, que Dios le enseñó que nunca rompe sus promesas. Pues estando a solas con Elías, que Dios le enseñó que él siempre provee para los suyos por medio de los cuervos, si es que usted recuerda esa historia. Pues estando a solas con Josué, que Dios le enseñó que tenía, qué es lo que él tenía que hacer para derribar las murallas de Jericó. Pues estando a solas con Isaías, que Dios le enseñó que él era santo, santo, santo. Pues estando a solas con Jonás, que Dios le enseñó cuán misericordioso él es con todos, los justos y los pecadores, sobre todo los pecadores. Y así podemos coger cualquier personaje bíblico y comenzar a hablar que cuando él estuvo a solas con Dios, Dios le enseñó algunas de las más grandes lecciones. Jesús hizo exactamente lo mismo. Y eso es lo que vemos en este pasaje esta mañana. Jesús toma un tiempo a solas con sus discípulos para enseñarles algunas cosas. Y entre esas cosas que Jesús menciona esta mañana están estas cuatro. Jesús les enseña acerca de su divinidad, la salvación, la promesa dada a la iglesia y las llaves del reino. Tengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 16. Vamos a estar enfocados en este pasaje. Mateo capítulo 16, y voy a dar lectura nuevamente a los versículos del 13 al 16. Note por favor lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, los discípulos, dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo entonces: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted ha estado con nosotros estas semanas en que hemos estado predicando y caminando con Jesús en su ministerio, usted recordará que en este punto Jesús está en Galilea. Está en Galilea, pero ahora él decide irse hacia el norte, más o menos unos 50 kilómetros más hacia el norte, a una región llamada Cesarea de Filipo. Y va ahí por una razón, por una sola razón. No nos dice Mateo eso, pero Lucas capítulo 9 nos dice por qué Jesús va a solas con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Va ahí porque quería darles una lección muy importante, algunas de hecho, pero porque quería estar a solas con ellos y enseñarles algo, por eso va. Y estando ya solas con ellos, Jesús entonces comienza a darle su primera lección a estos 12, a estos discípulos que están ahí a solas con él en Cesarea de Filipo. Y para eso Jesús les hace dos preguntas. Número uno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora usted tal vez piensa, es medio extraño que Jesús se refiera a sí mismo en tercera persona, al Hijo del Hombre. Bueno, la cosa es que la frase Hijo de Hombre es una frase que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías, al enviado de Dios, a ese personaje que Dios había dicho, yo voy a enviar para que salve a mi pueblo. Ese era el Mesías y a ese también se lo conocía como Hijo de Hombre. Cuando Jesús nace entonces y comienza su ministerio, Él se apropia de esa frase y dice, el Hijo del Hombre soy yo. Y por eso Él se refería a sí mismo como Hijo de Hombre. Así que les dice a los discípulos, estando a solas ahí, listos para enseñarles, les hace la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo, que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, como ustedes pueden ver en el pasaje. Unos dicen, ¿sabes qué, Señor? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros discípulos dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo he escuchado por ahí que dicen que eres Elías. Otros discípulos más allá dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo he escuchado que dicen que eres Jeremías. Y alguien más dice por ahí, ¿sabes qué? Yo he escuchado que simplemente eres alguno de los antiguos profetas. Ahora, los discípulos contestaron con más cortesía que con verdad. Sí, los discípulos y todo el mundo sabían que eso no era lo único que la gente decía de Jesús. Si usted ha estado despierto estas últimas semanas, pasamos el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 12 la gente decía de Jesús que Él es un enviado del diablo. Eso es lo que la gente también decía de Jesús. En Juan capítulo 8 se nos dice que lo que la gente decía de Jesús es que es un bastardo, un hijo ilegítimo. En Juan capítulo 10 lo que se nos dice es que Jesús era un lunático, estaba desquiciado, estaba fuera de sí, estaba loco. Sí, los discípulos sabían todo eso y la gente sabía todo eso. Pero por educación y cortesía y por todas estas cosas, entonces los discípulos mencionan solo algunas cosas, pero no mencionan todo. Porque todo esto era lo que la gente decía de Jesús. Ahora, esa es la primera pregunta. Y Jesús entonces escucha también educadamente lo que los discípulos dicen y ahora les hace una segunda pregunta. Noten por favor la pregunta. Y ahora ustedes, dice Jesús, entre ustedes, ¿quién se dice que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Escuchen por favor la pregunta, porque esta pregunta es importante, porque primeramente está dicha a todos, está hecha a todos. La pregunta está dirigida a todos, no está dirigida a Pedro, está dirigida a todos. Note eso, es importante. Jesús quiere saber ahora qué es lo que todos ellos, qué es lo que los 12 discípulos, qué es lo que los 12 apóstoles piensan de Él. Y aunque solo conteste el boqui floja de Pedro, porque es el que anda hablando siempre todas las cosas, Pedro contesta basado en la pregunta que Jesús les hace a ellos. Pedro contesta por todos. Pedro no contesta por él mismo solamente, sino por todos. ¿Y qué es lo que creían entonces todos acerca de Jesús? ¿Qué es lo que decían todos acerca de Él? Que Él era el Cristo, es decir, que era el Mesías, el enviado de Dios. Ellos creían que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Noten por favor, los discípulos habían estado caminando con Jesús por algún tiempo. Y en este punto, cuando Jesús les hace la pregunta, entonces ellos contestan y no dicen, no, ¿sabes qué? Me parece que eres un buen hombre. Como dicen los otros, eres Jeremías, eres Elías o alguien más. No, no, no. Los dos te dicen, tú eres el Cristo, eres el Mesías que Dios había prometido que iba a enviar. Tú eres ese que Dios había prometido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Los dos sabían que Jesús era algo más que solamente un mero hombre. Ellos sabían eso. Y ahora noten algo más y más interesante me parece a mí, sobre todo en esta parte, que Jesús no había manipulado a los discípulos para que lleguen a esta conclusión. No, en ninguna manera. Él no había manipulado a ellos para que de alguna manera llegasen a esa conclusión. Ellos habían llegado a esa conclusión por sí mismos, basados en la evidencia, basados en los hechos. Ellos habían visto a Jesús y ellos habían llegado a la conclusión en que entonces, ¿sabes qué? Nosotros creemos que tú eres el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. No hubo manipulación. Lo que hubo es simplemente la evidencia bíblica, lo que Jesús les mostró para que ellos lleguen a esa conclusión. Recuerden entonces que hasta aquí, ellos, los discípulos, habían presenciado cómo Jesús había dado vista a los ciegos, cómo Jesús había hecho caminar a los cojos, cómo había sanado a los leprosos, alimentado a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Ellos habían presenciado y habían visto a Jesús caminar sobre el mar, habían visto a Jesús resucitar a los muertos, habían visto a Jesús en la transfiguración. Habían visto a Jesús hacer un mundo de cosas, habían caminado con Él, habían visto su ministerio, habían escuchado lo que Él había tenido que enseñar. Y toda esa evidencia bíblica, toda esa evidencia, todos esos hechos, entonces lo hacen llegar a los 12 discípulos a conclusión de que no, tú no eres Elías, no, tú no eres Moisés, tú no eres Jeremías, tú no eres alguno de los profetas, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. Y a esa conclusión llegan ellos. Ahora, eso me parece importante para cada uno de nosotros también entender esta mañana. Nos hace falta recordar, creo yo, que la fe cristiana no es un salto en la oscuridad. Eso he escuchado yo hasta en prédicas de pastores evangélicos. La fe cristiana no es un salto en la oscuridad, no es un creer sin fundamento, no es un creer sin evidencia, no es una fe fanática, no es una fe ciega. La fe cristiana es una fe que ve muy bien. La fe cristiana ve muy bien y está basada en los hechos, en lo que Dios nos ha mostrado de sí mismo. En eso está basada, por lo menos, mi fe y la fe de los discípulos. No sé su fe, espero que sí. La fe cristiana está basada en la que Dios, basado en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y eso es importante recordar, porque tristemente hay algunos cristianos desubicados por ahí que tienen más una fe fanática, una fe ciega, que una fe realmente cristiana. Una fe basada en la evidencia bíblica, en lo que podemos conocer del carácter de Dios. Kenneth Hagin, que es un pastor, le dio un golpe, un trompón diríamos nosotros, en el estómago a una mujer que era miembro de su iglesia. Y al mismo tiempo otro hombre llamado Rodney Howard le dio una bofetada tan fuerte a un hombre sordo que lo botó al suelo. Ahora usted dirá, ¿por qué? ¿Estarían bravos los pastores con ellos o cosas por eso? No, ¿sabe qué era? Este era un proceso de sanación. Hicieron eso para sanarlos. Ahora, usted puede estar de acuerdo con eso o no, ya no importa. Pero el punto es este. El punto es este. Que tanto estos pastores como estos miembros de sus iglesias tenían fe de que estos dos hermanos iban a ser sanados. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es esa fe verdadera? La respuesta es no. Es fe, sí, es un tipo de fe fanática, es un tipo de fe ciega, pero no es una fe verdadera, no es una fe bíblica. Si usted no estudia para su examen y tiene fe en que Dios le va a ayudar a sacar 10 sobre 10, esa no es una fe bíblica, porque basados en la evidencia bíblica sabemos que Dios no bendice la ociosidad ni la vaguería, por supuesto que no. Y si saca 10 sobre 10, supongo que fue el diablo, pero no Dios. No Dios. Si usted no quiere llevar a su hijo al doctor porque dice tener fe y quiere pasarse orando todo el día, no es una fe muy bíblica. No lo es. Porque basados en la evidencia bíblica sabemos que Dios nos ha dado dones, talentos, doctores, medicinas para ayudarnos a cada uno de nosotros por medio de estas cosas. La fe bíblica en este caso haría que usted coge y lo lleve a su hijo al doctor para que sea sanado ese hijo por Dios, por medio del doctor, y no le haría simplemente que se quede orando en la casa todo el día. Sí, creemos basados en la evidencia bíblica, no creemos simplemente con una fe fanática. La fe bíblica no es una fe fanática, no es una fe ciega, es una fe que ve muy bien. Está basada en los hechos, en la evidencia, en lo que sabemos acerca de Dios y se nos dice en las Escrituras. Escúcheme bien, la fe La fe sin conocimiento bíblico es fanatismo. La fe sin conocimiento bíblico es fanatismo. Pero hay algo más. La parte álgida de este pasaje que leímos, o de estos versículos del 13 al 16, la parte más álgida es cuando Pedro responde a la pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta que Jesús les hace, que también es relevante para cada uno de nosotros esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la pregunta más importante que cada uno de nosotros vamos a tener que responder en la vida. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta más importante que cada uno de nosotros va a responder en la vida. Hay otras preguntas importantes. Claro, ¿debería o no aceptar ese trabajo en esta otra ciudad? Importante, por supuesto que es importante. ¿Qué profesión voy a elegir? Por supuesto que es importante. ¿Con quién me casaré? Totalmente importante. ¿Le pido o no que se case conmigo después del culto? También es importante. Todas estas preguntas son importantes, pero la más importante es: ¿quién es Jesús? Porque es importante. Porque de acuerdo a cómo usted y yo respondamos esa pregunta, eso nos va a decir dónde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, el cielo o el infierno. Por eso es importante. Mi carrera se acabará en 40 años, cuando me jubilo, lo que quiera, y se acabó. Mi esposo se morirán y está bien, se acabó. Pero dónde paso la eternidad es más relevante, porque voy a pasar ahí por siempre. Y eso va a ser en el cielo o va a ser en el infierno. Y todo eso simplemente nace de la respuesta de quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús para mí? Por supuesto. Así que, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Al igual que antes, como ustedes pueden leer en el texto, Jesús es muchas cosas a muchas personas. Hoy no es la excepción. Para muchas personas es un personaje importante, un personaje que se debe respetar, es interesante, es sabio, es un maestro moral, es un maestro religioso y un mundo de cosas más. Sí, pero eso no es suficiente para llegar al cielo. Los fariseos y los que estaban en contra de Jesús conocían esto también. Ellos sabían que Jesús no era un tonto, por supuesto, sabían que era una persona inteligente. Sabían que era una persona importante. Sabían que era un obrador de milagros, sabían que hacía este tipo. Todos ellos, pero nada de eso los llevó al cielo. Ah, pero con los discípulos es diferente. Porque ellos conocieron realmente quién era Jesús. Y para ellos Jesús era el enviado de Dios que había venido a pagar por los pecados del mundo. Y eso es, reconocer esa verdad es lo que abrió las puertas del cielo para cada uno de los discípulos. Y hasta que no veamos a Jesús así, no lo veremos como lo que realmente es el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios. Usted puede contestar esa pregunta como quiera. Es una persona muy inteligente, es alguien raro, es alguien que vivió hace 2000 años, no importa. Pero la respuesta correcta que le abren las puertas del cielo es aquel, el enviado de Dios que vino a pagar por los pecados míos, los pecados del mundo. El momento en que pongo mi fe en eso, entonces las puertas del cielo son abiertas. Esa es la belleza de la fe, la belleza de la salvación. Y hasta que no lo veamos a Jesús así, no lo vamos a ver como lo que realmente es. Y si no lo vemos a Jesús como lo que realmente es, entonces no es mejor que nadie más o cualquier otro personaje importante. No es mejor que Gandhi, Buda, Krishna o mejor que Osho. Esos libros raros que andan leyendo usted. No es mejor que cualquier maestro místico, moral o religioso. Y si no es mejor que ellos, no importa. Entonces, no importa. Porque usted y yo vivimos bien sin estar leyendo y profundizando en Osho, Gandhi o quien quiera que sea. Pero porque Jesús es alguien más y porque vemos revelado en las Escrituras que Jesús fue alguien que es mucho más, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios para perdonar los pecados del mundo, es entonces que contestar a la pregunta ¿quién es Jesús? Es relevante. Va a tener la eternidad para pensar acerca de cómo usted eligió o contestó a esa pregunta. Y lo va a estar pensando abajo o lo va a estar pensando arriba. Es relevante cómo contestamos a esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti entonces? Verlo como un gran maestro, ¿tiene alguna relevancia? Por supuesto, ¿tiene algún mérito? Por supuesto. Pero hasta que no lo veamos como lo que realmente fue el Mesías, el enviado de Dios que vino a pagar por mis pecados y por los suyos y por los del mundo, entonces las puertas del cielo permanecerán cerradas. No es hasta que lo vemos como eso mismo que fue, como el Salvador del mundo, que las puertas del cielo se abren para cada uno de nosotros, los pecadores. Pero no fue la única lección que Jesús les dio a los discípulos esa mañana. Hubo otra segunda lección que Dios dio en Cesarea de Filipo. Y la segunda lección es acerca de la salvación. Miren por favor el versículo 17. Estamos en San Mateo, capítulo 16, versículo 17. Pedro entonces le responde a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le responde lo siguiente a Pedro. Note por favor lo importante de estas palabras. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, algunas cosas en la Biblia son medias raras, ¿no? Porque se escribió hace unos 2000 años atrás. Frases como estas: carne y sangre. ¿Qué también estará diciendo? Bueno, carne y sangre era una frase antigua que se utilizaba en los tiempos de Jesús para referirse simplemente a la humanidad en general, al ser humano en general, la humanidad en general. Esa es la idea aquí. Jesús entonces, note lo que le dice a Pedro: Pedro, tú no llegaste a esta conclusión, es decir, tú no llegaste a la conclusión de que yo soy el Mesías. Tú no llegaste a esa conclusión gracias a tu inteligencia, algo que es humano. No, Pedro. No llegaste gracias a tu intuición, Pedro. No. No llegaste gracias a que otro ser humano, algún evangelista, vino y te compartió el mensaje. No, Pedro. No llegaste a esa conclusión basado en cualquier acto humano. Tú llegaste a esta conclusión gracias a que Dios mismo te lo reveló. No fue gracias a ti, Pedro, que tú llegaste, gracias a tu inteligencia y tu conocimiento bíblico, a decir: wow, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No, es que Dios mismo los reveló en cada uno de nuestros corazones y en el corazón de Pedro. Y note por favor que esto es interesante, porque lo que Jesús dice en estas palabras es exactamente lo que Pablo dice en el famoso y conocido capítulo 2 de Efesios: por gracia sois salvos. Es exactamente la misma cosa, solamente que con otras palabras. Es decir, somos salvos sin que hayamos hecho nada para alcanzar esa salvación. Y como dice Jesús, si notan el tema aquí, como dice Jesús, irónicamente, ni siquiera el creer en que Él es el Mesías es algo que nosotros hicimos por nuestro propio acto. Es algo que Dios vino a iluminar en nuestros corazones. Dios nos dio la fe para poder entonces entender y decir: wow, sí, Él es el Mesías. Ah, entonces sí ha sido mejor que Gandhi, y sí ha sido mejor que este otro y cualquiera de los demás. No es un acto de su inteligencia, no es un acto de su conocimiento. No depende de cuánta edad tiene ni cuánto dinero tiene. Es el acto puro de Dios, de iluminar el corazón de cada uno de nosotros para que podamos entender quién es este Jesús, que es el Mesías, el Salvador del mundo. Es obra de Dios. Por gracia somos salvos. Ni siquiera la fe que necesitábamos para creer es un acto humano, es un regalo de Dios. Ahora, esto tiene aplicaciones bastante prácticas en nuestra vida. Llegar a creer que Dios es el que causa la salvación es bien práctico, porque entonces entenderíamos que no somos nosotros la causa de la salvación. Nosotros no somos los que causamos como ser humano. No es carne ni sangre, no es ningún acto humano que causa la salvación. Es Dios mismo que ilumina para que nosotros podamos ser salvos. Y entender esto es importante y debería traernos tranquilidad a nuestros corazones, a todos. Debería traerle tranquilidad a esa mujer, a esa esposa, que por años sigue dando testimonio a su esposo inconverso, pero no se convierte. Porque usted debería entender entonces que usted no está llamada a salvarlo a su esposo o a convertirlo a su esposo. Usted simplemente y llanamente está llamada a compartir el Evangelio. Cambiar el corazón de ese hombre terco, al igual que fue el cambiar el suyo, de sobra de alguien más, es obra de Dios. Lo que estamos llamados a hacer es compartir el mensaje del Evangelio. Debería también traer tranquilidad y confort y paz al corazón de cada uno de esos padres cuyos cientos de hijos e hijas están alejados de la fe. Su trabajo como padre no es asfixiarlos o fastidiarlos para que se conviertan. No, 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 no. Su trabajo como padre es comportarse como uno, como un padre, proveer para ellos, educarlos, disciplinarlos, castigar sus rebeldías, por supuesto, pero no volverlo un creyente. Ese no es su trabajo, ese es el trabajo y la obra de Dios, por supuesto. Usted no está llamado, y escuche bien, usted no está llamado a convertir a su hijo, a su esposo o a sus amigos. No, no, no. Usted está llamado a comportarse como el padre y el esposo y el amigo que debe ser, sí, compartiendo el mensaje del Evangelio. Pero la conversión es cosa de Dios y en eso descansamos. Mi trabajo va hasta que yo comparto el Evangelio. Después de eso es obra de Dios. Y si se convierte o no se convierte, yo no soy culpable. Como Poncio Pilato, me lavo las manos. Mi trabajo aquí desde este púlpito por los últimos 12 años no es convertirlos a ustedes. Yo no puedo. Mi trabajo es exponer la palabra de Dios, Dios mediante, fielmente, de tal manera que entonces Dios pueda convertir los corazones de cada uno de ustedes. Y si 5 se convierten y 300 no, me dará pena, pero me lavo las manos y mi conciencia está tranquila. Igual debería ser para usted como esposa o como esposo, como hijo o como hija, como padre o como madre, creyente, como amigo o como amiga creyente que comparte el Evangelio, pero la terquedad del corazón humano hace que esa persona no escuche todavía. Jesús entonces nos da una segunda lección acerca de la salvación, pero nos da una tercera también, versículo 18, nos da una lección acerca de la iglesia. Note por favor en el versículo 18, estamos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, sigue Jesús hablando, no, este es el Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiero que noten un par de cosas aquí. Primero, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta del millón aquí es, ¿cuál es la roca? Esa es la pregunta del millón aquí. Ahora, déjeme mencionarle una cosa aquí. La palabra para roca, la palabra griega para roca, escrita en el Nuevo Testamento, es Petra. Ahora, usted dice, ¿para qué tengo que saber eso? Es interesante, porque esta palabra Petra se utiliza otra vez en el Nuevo Testamento para referirse solamente a alguien más. No pierda a Mateo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. El apóstol Pablo aquí está hablando de Israel en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. No pierda a Mateo, vamos a regresar a Mateo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Note lo que dice, por favor, el texto. El apóstol Pablo escribiendo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Roca es Petra, otra vez. La roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. La roca sobre la cual Jesús dice en Mateo entonces que va a edificar su iglesia es el mismo. Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús dice, ¿sabes qué, Pedro? Sobre esta roca, sobre esta definición, sobre esa verdad de que yo soy el Cristo, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Sobre esa roca. Pero hay algo más. No sé si sabían ustedes. Esta, la palabra iglesia, ahí en el versículo 18, es la primera vez que encontramos la palabra iglesia en la Biblia. Usted va a buscar en vano, si es que de Génesis comienza a buscar a dónde se encuentra la palabra iglesia. Aquí es la primera vez que se utiliza la palabra iglesia en la Biblia. Es interesante, porque la iglesia ni siquiera existía. La iglesia se comienza a formar en el libro de los Hechos, cuando los hermanos se comienzan a reunir. Es interesante aquí. Quiero hacerle notar un par de cosas. La palabra iglesia sale de la palabra griega eclesía. Eclesía. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Usted dice, es tanto que me aburre este pastor con estas cosas. Es importante saber eso, Porque esta es una palabra muy especial y específica, la palabra eclesía. Es una palabra que hace referencia al conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar para alabar y glorificar a Dios. Escúcheme bien, voy a decir después, en unos dos minutos voy a decir algo que le va a ofender a usted, si es que usted no escucha bien la definición que estoy dando, y no es mi definición. Es eclesía, es la palabra que el Espíritu Santo ha elegido para decir iglesia, es eclesía. La palabra eclesía es una palabra que hace referencia al conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar para alabar y glorificar a Dios. Noten entonces, eclesía no hace referencia, por favor, la eclesía no hace referencia a una institución. No. La eclesía no hace referencia a la institución, la Iglesia La Paz de Dios, ubicada en la 27 de febrero y Avenida Solano. No. La palabra eclesía no hace referencia a una institución como, oh, la Iglesia Católica. No, no tiene nada que ver con eso. La eclesía describe al conjunto de creyentes reunidos para glorificar y alabar a Dios. Y esto es importante notar, hermano, por lo menos por dos cosas, hay muchas más. Número uno, es importante notar porque nos recuerda algo que la pandemia nos hizo olvidar y con el tiempo algunos incluso hemos llegado o hemos hecho la nueva normalidad, para utilizar ese término. La iglesia no es el conjunto, escúcheme bien, la iglesia no es el conjunto de cristianos reunidos en línea. No es mi definición, le dije que escuche la definición, no es mi definición. La iglesia no es el conjunto de cristianos reunidos en línea. La iglesia es el conjunto de cristianos reunidos en un lugar de manera personal, porque eso es la eclesía. En la Biblia no hay tal cosa como una iglesia en línea. La iglesia, por definición, es estar junto a otros hermanos en persona y no junto a otros hermanos en línea. No. Habrá ocasiones, y entiendo, en las que por alguna razón usted y yo u otros hermanos, ya no importa, habrá alguna ocasión por la que tengamos que hacer clic y ver el culto en línea. Y está bien, y está bien. Pero eso, escúcheme bien, pero eso no es ir a la iglesia. Eso es hacer clic en línea y ver lo que el domingo pasa con la iglesia, que es muy diferente, no es igual. Pero hay algo más. Eclesía, recuerden, no hace referencia a un edificio como este, no hace referencia a cuatro paredes de ladrillo o una catedral en algún lado. La eclesía no hace referencia a eso, sino al conjunto de creyentes, personas que han puesto su fe en Dios y están reunidas para alabar y glorificar a Dios. A eso hace referencia la eclesía. Y notar esto es importante porque entonces podemos decir con seguridad, porque entonces podremos decir y podemos decir con seguridad, usted le parecerá que yo estoy siendo ofensivo aquí, pero si entendemos lo que dice la Biblia de lo que es la eclesía, entonces podemos decir con seguridad que el entrar a este edificio o algún edificio como este no es lo que hace a una persona parte de la iglesia. No, señor. No, no, no. Ser parte de la iglesia no tiene que ver con ir o entrar a un edificio como este. Y si entiende esto, la perspectiva práctica es esta entonces, que entonces podemos entender, y esto explica por qué en las iglesias hay gente que entra y es gente pagana. Pagana, es lo que son. Estos individuos no son parte de la iglesia. Entran a un lugar como este y se reúnen, sí, donde está la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Porque la iglesia no está definida en la palabra de Dios como aquel que entra en unas cuatro paredes como este donde hay una cruz. No, señor, eso no es la iglesia, en ninguna manera. Así que no sea tan duro ni criticón cuando ve algún patán salir o entrar de tal o cual iglesia, o lo ve al mismo venir y entrar a esta iglesia. No, no sea tan duro. porque eso no quiere decir que son parte de la iglesia. Ellos vienen y se han reunido con la iglesia aquí, sí, pero no son parte de la iglesia. Y no crea que estoy siendo tan duro. Eso es lo que la misma palabra de Dios enseña. Estuvieron atentos a la primera lectura, el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que dice Pablo? De entre ustedes, de entre esos que se reúnen aquí los domingos, los que se reúnen el lunes, era en ese tiempo también, los que se reúnen, de entre ellos van a salir lobos rapaces que no tienen misericordia del rebaño de cada uno de ustedes. Es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a Primera de Juan, no pierda Mateo, vamos a volver a Mateo, pero vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Miren los versículos 18 y 19. Estas son palabras hasta más fuertes todavía. Primera de Juan, ya casi al último de la Biblia, capítulo 2, versículos 18 y versículo 19. Primera de Juan 2, 18, 19. Esto es lo que dice, note Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos, ¿qué? Anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y note lo que dice el 19. Salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? Los anticristos. Es espeluznante creer eso. Esto que dice el texto. Estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es lo que se dice de las iglesias. Si quiere palabras más entradas, no más entradas, salidas de la boca de nuestro propio Señor Jesús, es Jesús quien dijo, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La iglesia entonces no está conformada por los que se reúnen en este lugar el domingo, no, o en cualquier otro lugar el domingo, no. La eclesía es el conjunto de creyentes que han puesto su fe en Dios y que se reúnen para alabar y glorificar a Dios. Ellos son la eclesía y ellos son la iglesia. Y note por favor esto también, que es importante. Es a estos hermanos, es a la eclesía, hasta que Jesús les hace esta promesa tan increíble y tan grande. Es a esta eclesía, no es al pagano patán que viene y se reúne con nosotros aquí el domingo. No. Es a la eclesía, a los que hemos puesto la fe en el Señor Jesús y somos salvos. Es a solamente a ellos a quienes Jesús les hace esta promesa increíble. Y la promesa es que las mismas puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. A ellos es que se les hace esta promesa. Jesús dice, contra ellos el diablo, ni todas las fuerzas infernales podrán derrotarlos. Esta es una promesa maravillosa para agarrarse en tiempos de crisis y momentos como los nuestros. Porque nos recuerda que todo pensamiento, acción, filosofía, artimaña o conflicto mundial nunca podrán jamás acabar con la iglesia, aunque traten todos los días, todo el día. Hay muchos cristianos que se sientan y están muy miedosos de que la promesa sigue firme. Si su fe es firme, no en Gandhi, no en este y no en el otro, sino en Jesús, la promesa es para usted. No pasa nada. Sigo confiado en que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Esa es la verdad. Saber esto entonces es algo maravilloso. Y esta promesa, claro, por un lado, no es una excusa para bajar la guardia y dejar que el nombre de la iglesia sea manchado, burlado, menospreciado por las fuerzas enemigas. No, tenemos una responsabilidad de luchar, por supuesto, en un lado, pero por otro lado, esto significa también que no debemos desesperarnos a ver los conflictos y el avance de la maldad, porque la promesa sigue intacta, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Si usted no está seguro de dónde va cuando se muere, si usted no está seguro de dónde va la iglesia, entonces puede comenzar a temblar, por supuesto. Porque para usted no es la promesa. Pero si nuestra fe está firme en el Señor Jesús y sabemos que es aquel en quien hemos puesto nuestra fe, aquel quien perdonó nuestros pecados y las puertas del cielo se han abierto, bueno, entonces no tengo por qué temblar, porque la promesa es para mí. La promesa es para mí. No importa lo que haga el diablo o cualquier fuerza infernal, nunca va a prevalecer en contra mía ni de aquellos que aman a Dios y son parte de la iglesia, son parte de la iglesia. ¿Por qué temblar? Finalmente Jesús les da la última lección acerca de las llaves del reino. Mira el versículo 19. Volvemos a Mateo, Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesús sigue hablando con Pedro y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es interesante. Por cuestión de tiempo simplemente, por cuestión de tiempo, vamos a ir a Mateo capítulo 18 para explicar esto mejor. Vaya a 18, solo una página supongo, página y media adelante. Mateo capítulo 18, mire los versículos 17 y 18. Usted puede ir a leer mejor en su casa, yo solamente le doy aquí el contexto para que tenga algo. Mateo 18, 17 y 18. Note lo que dice aquí, Jesús está hablando también a sus discípulos y dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si uno lo oyere a la iglesia, tiene por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis, aquí viene, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Noten por favor que en el contexto Jesús está hablando a todos los discípulos. Esto es clave entender. En Mateo 18 Jesús está hablando a todos los discípulos, no solo a Pedro. Así que lo que se conoce como las llaves del reino no se le da solo a Pedro, sino se le da a todos los discípulos, atar y desatar. No es solo a uno. Sí, de ahí salen esos chistes de cuando una persona murió y se fue al cielo y encontró a Pedro en la puerta del cielo y bla, bla, bla. Sí, de aquí sale esto, porque es un malentendido. El chiste sería mejor, obviamente, si encuentra a los 12 discípulos sería más bíblico. Pero como solo encuentra a Pedro, no es ni siquiera bíblico. A todos se les da las llaves del reino, a cada uno de ellos. Ahora, noten por favor que en el contexto, en todo esto, atar y desatar, eran dos expresiones en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, para prohibir y permitir. Es lo que significa atar y desatar, prohibir y permitir, básicamente. Y esto está dicho, noten, en el contexto de la iglesia. Así que cuando hablamos de las llaves del reino que Dios le dice a Pedro y que luego le dice a todos los discípulos, estamos hablando de atar y desatar, de prohibir o permitir. Que la iglesia tiene entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, la autoridad para atar y desatar, esas son las llaves, para permitir o prohibir, de acuerdo a lo que nos enseña obviamente la Biblia. Estas son las cosas que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. Porque estamos bien hasta que los pastores y la iglesia nos habla de Cristo y la salvación. Pero cuando se meten con mi vida, no. Ay, sí, es otra cosa. ¿Qué le parecería si un día, yo sé que es vago usted y es ocioso, ¿qué le parecería si un día voy a su casa? Le digo: oiga, hermano, ¿sabe qué? Usted es un ocioso, es un vago, consígase un trabajo, vaya a trabajar. Estar aquí ya 30, 40 años y todavía siendo un mantenido, no, consígase un trabajo, vaya a trabajar. La mayoría de ustedes se ofendería y me diría: oiga, pastor, pero para esas cosas de la iglesia, de la salvación, de estas cosas, está bien que hable, pero a mí no me venga a decir eso, es personal, eso es mucho más, es mi vida, no se mete en mi vida. Usted no tiene nada que ver con eso. Sí, pero interesantemente, 1 Tesalonicenses 5:14 nos dice que tenemos que nosotros como iglesia ir a reprender a los que son vagos y ociosos para que no sean así. Pero no nos gustaría cuando yo llegue a su casa. Peor aún. ¿Qué pasaría si es que como no me hace caso usted, ya ha leído dos veces así, no sea ocioso? Un día me paro aquí, como estoy hoy día el domingo, y en medio de la predica digo: oigan, es que no sea como ese de ahí. Ese es un vago ocioso. Ese es un ejemplo de lo que no debería hacer usted. Si algunos de ustedes, siguiendo la corriente del mundo, me meterían hasta juicio, porque se ofenderían de lo que yo les digo. Y por pararme aquí y decirle a ustedes, no sea como tal. Y si pierdo el juicio, iría contento a donde quiera que me manden, la cárcel, no sé dónde me mandarían. Porque créame, estaría haciendo algo bíblico. Sí, pero cuando leemos la Biblia, nuestros ojos se centran siempre en las cosas que nos convienen. Pero hay unas cosas que son duras en la Biblia y nuestros ojos las pasan nomás por alto. Escuche lo que dice Primera de Timoteo. Literalmente estoy citando lo que dice 1 Timoteo 5, 20. Note por favor lo que dice, escuche. Pablo le recomienda esto al pastor, dicho sea de paso, a mí. Note lo que dice. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que la próxima semana que voy a predicar, voy a traer conmigo el libro de la vida. Tengo un librazo en mi oficina con todos los pecados. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, porque la Biblia también nos enseña que hay otra manera de reprender, ajustar las cosas y está bien. Pero eso no es el punto de hoy. Cuando hablemos de Timoteo, hablamos de eso. El punto es este, que la iglesia no solo está para opinar de cosas de Dios, sino para todo lo que tiene que ver con la vida práctica. Para esto la iglesia tiene carta abierta. Así que no deberíamos nosotros ofendernos aquí. Cuando el predicador o el dirigente viene y les dice, oiga, no sean tan irresponsables, vengan a las 10 del culto, sómanse a las 10 y 20. Algunos de nosotros nos ofende, claro. ¿Por qué? Si es la verdad. La iglesia tiene carta abierta. No solamente para que yo cuando venga aquí les hable de Cristo, como les dije, que Cristo es el camino, la verdad y la vida y es el camino al cielo, por supuesto, para eso tengo carta abierta, pero también para decir que tenemos que tener un poquito más de responsabilidad y llegar aquí a tiempo. Hay gente que vive cerca y llega tarde, hay gente que vive lejos y llega pronto. No es cuestión de tiempo, es cuestión de responsabilidad y compromiso. Algunos de ustedes están, ya mismo se acaba. Pero yo como iglesia tengo la autoridad para atar y desatar lo que Dios me manda aquí, no lo que yo quiero. Yo no puedo venir a decir, ya todos ustedes van a venir con internados la próxima semana. No, eso no es algo que yo puedo atar, desatar, permitir o prohibir. No, eso no. Todo lo que atamos y desatamos, prohibimos y permitimos, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Esas son las llaves que Cristo le dejó a cada uno de los discípulos a su iglesia. ¿Qué podemos decir para terminar entonces? Ciertamente, pues estando a solas que Jesús enseñó también las verdades más importantes, o por lo menos algunas de ellas. Y esta mañana, mientras Jesús ha estado aquí, porque eso creemos, que donde están dos o tres reunidos, allí está Él, en este punto donde hemos apartado nosotros y apartado del mundo y del ruido y de todo eso, nos ha tenido aquí esta mañana y nos ha enseñado Él, por lo menos, acerca de su divinidad, la salvación, la promesa dada a la iglesia y las llaves del reino. Dios mediante, entonces, esa semilla que ha caído en cada uno de nuestros corazones, produzca mucho fruto. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Porque tu palabra nos anima, nos afina, nos pulen, nos da ánimo. Como dicen los salmos, nos da fuerza como la de los búfalos. Da aliento al caído. Exhorta al que necesita exhortación y reprende a los que necesitamos ser reprendidos. Te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has enseñado en este tiempo a solas con nosotros produzca el fruto que tú quieres que produzca mucho en cada uno de nosotros. Todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta semana estamos empezando lo que conocemos como Semana Santa y este viernes tenemos un evento aquí por Viernes Santo en la iglesia. El evento es a las 7 de la noche. Vamos a estar recordando obviamente uno de los puntos más álgidos de la vida de nuestro Señor Jesús, que es su muerte. Y el domingo, por supuesto, estamos recordando su resurrección. Así que están invitados este viernes primero a las 7 de la noche aquí. Tómese ese tiempo. para poder venir y estar juntamente con la eclesía, con la iglesia, y recordar ese tiempo tan hermoso de la muerte de nuestro Señor, que trajo la salvación a cada uno de nosotros. Y el domingo, por supuesto, de ese tiempo para venir también y estar juntos nuevamente. Así que este viernes a las 7 de la noche tenemos lo que es la celebración del recuerdo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Venga, por favor, para tener un tiempo de adoración juntos y recordar lo que sucedió ese día y la importancia de ese día viernes. Cumpleañeros, tengo aquí a dos. Tengo a Naima Cancela y tengo a Juan José Landívar. Vamos a darles un gran aplauso a los dos. No sé si están aquí, pero si están, un gran aplauso. Damos gracias también. No tengo aquí la lista de las personas que han hecho la limpieza, pero les recordamos también al nuevo grupo que afuera está la lista de cada uno de los grupos y las fechas de cuando les toca hacer la limpieza. Gracias por la limpieza de esta semana, y el nuevo grupo, por favor, o si no conoce, puede ir a ver afuera a qué grupo le toca la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y a recibir la bendición esta mañana. La bendición sale del libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. El Señor dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.